Noticias, noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Bon dia. Guten Morgen. Ni hao. Qué hola. Hoy incorporé el alemán, que a veces se me olvida. Usted sabe, sí, el alemán hace que se me olvide el alemán. Una cubanada, yo sé, yo sé. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Lunes, lunes. Qué maravilla, lunes. Un comienzo. No se deje llevar por la inercia del fin de semana. Aproveche el entusiasmo del primer día, la posibilidad de replanificar la vida, de hacer nuevos planes para la semana, de cumplir objetivos que la semana anterior no fueron alcanzados y de proponerse unos nuevos. ¡Qué cosas! Y eso es vivir. Aquí está el equipo de madrugadores de tempranito y de mañana en Radio Martí, como usted sabe. Y ya estamos listos para compartir las primeras 4 horas activas de este lunes 11 de abril del año 2016. Yo soy Mío Parapar, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes vamos a alimentar el alma. Del sufrimiento surgen las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices. Gibran Yalil Gibran. Lo cual no quiere decir que usted tenga que ponerse a sufrir ahora para ser fuerte. No, el carácter se forja, si no pregúntele a Lucy García.
Ay, muy buenos días, qué bueno, hoy es lunes, Monday, estamos comenzando, subiendo la cuesta del lunes, así que qué bueno que estén ahí para que nos ayuden.
Sí, señor, para poner remedio a un montón de cosas. Si no, pregúntenle a Joan la necesidad que tiene de remedio. Buenos días, mi vida.
Hoy sí, ya estoy bravo. Y imagínate, tú sientes el avance de la película.
Está enfadado, hombre, Ode.
Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan temprano a escuchar nuestro programa. Hoy yo estoy al lado de Lucy, más pegadito que nunca. Pero creo que eso va a ser por solo unos minutos.
Ay, qué buena está la cosa, mamá.
Yo creo que se va a tener que sentar en mi pierna porque su computadora, pues, no está funcionando.
No te lo sientes arriba, que él es pesadito.
No, ¿cuatro? Ya me di cuenta, pero... Yo me arrimo.
4 horas ahí sentado, me parece bien.
Sí, está bien, hazte el de colchón. Bueno, pues, oye, Moisés, te agarré con las manos en la masa, infraganti, y listo. ¿Ah, para sí? El pecado. Buenos días. Bueno, ustedes saben que sin nuestro ingeniero de sonido esto, nadita de nada. Teudi giró un piacere, amigo. Ahí está. Y bueno, en la silla, en el trono de producción, el mismísimo Ernesto Morales Alpizar. Buenos días, un placer una vez más. Falta usted en estos créditos, pero ahora usted dice en voz alta su nombre como si fuera un mantra de buena suerte. Se incorpora al equipo y se dispone a disfrutar del primer momento informativo de esta mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
En Radio Martí, 5:04. Seguidamente las informaciones. Activistas cubanos recordaron con pesar el 13 aniversario del fusilamiento en Cuba de tres jóvenes que secuestraron la lancha Baraguá y criticaron la carta de los intelectuales cubanos que apoyaron el fusilamiento. Adabalda nos informa.
Este lunes se cumplen 13 años de que tres jóvenes cubanos fueran fusilados en La Habana. Ellos integraban un grupo de otros jóvenes que intentaron secuestrar la conocida lanchita de regla para alcanzar las costas de la Florida. Engañados por las autoridades castristas, después de quedarse sin gasolina, todos fueron capturados. Y después de un juicio sumario, tres de estos jóvenes, Lorenzo Capello, de 31 años, Bárbaro Sevilla, de 22, y Jorge Martínez, de 40, fueron condenados a muerte, mientras que los otros eran sancionados con penas que iban desde prisión perpetua hasta 2 años de cárcel. Para la activista Rosa María Payá, hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, este hecho es un crimen más de los tantos cometidos por el régimen cubano.
Estos muchachos fueron víctimas de una trampa del régimen y fueron también injustamente asesinados y sin ningún derecho a defensa, sin ningún derecho al debido proceso, como sabemos.
El hecho provocó el arranque de la maquinaria propagandística castrista, llevando a más de 20 funcionarios e intelectuales cubanos, entre ellos Silvio Rodríguez, Miguel Barnett y Amaury Pérez, a emitir una carta de apoyo al régimen cubano justificando el hecho con la necesidad de defenderse de las supuestas agresiones por parte de Estados Unidos. Ángel Santiesteban, destacado escritor e intelectual cubano, opinaba.
Es tremendamente vergonzoso el apoyo que hicieron algunos intelectuales firmando aquella carta, que no quiero que la historia lo recoja después como que fueron obligados o algo así. Son gente que no tienen vergüenza, que solo están pensando en el bienestar propio. No podemos olvidarnos de ese momento y siempre, cada año, vamos a recordar y ojalá que en algún momento los culpables paguen por esa atrocidad, por ese abuso, por ese asesinato que cometieron contra esos jóvenes inocentes.
Adabalda, Martín Noticias.
Un video divulgado por Cubanet muestra a 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba gritando consignas antigubernamentales y lanzando octavillas en la calle Reina frente al parque El Curita. Uno de los participantes en la manifestación, Lázaro Armando Apiau Vázquez, explica cuándo fue y qué pasó después de la acción cívica.
El viernes, siendo las 11:30 de la mañana más o menos, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y el Movimiento Todos Unidos realizamos una protesta en la calle Reina, cerca del Parque Curita, pidiendo la liberación de todos los presos políticos y por la democracia y la libertad de Cuba. Repartimos octavillas. Después de haber realizado la protesta, nos retiramos del lugar y en el Parque Central fueron detenidos Reinier Rodríguez Mendoza y Carlos Figueroa Martínez.
Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, ganó este domingo las elecciones presidenciales de Perú, pero tendrá que ir a una segunda vuelta al no obtener una mayoría absoluta. Según resultados preliminares, Keiko, de línea centro-derechista, acumuló un 38% de los votos, seguida por el banquero Pablo Kuczynski con un 25%. La nacionalista Verónica Mendoza marchaba en tercer puesto con menos del 20%. Los resultados finales se anunciarán hoy. Fujimori sería la primer presidenta de Perú si llega a ganar la segunda vuelta en junio. El gobierno de Estados Unidos pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. Mark Donner, vocero del Departamento de Estado, comentó que las audiencias de la semana pasada, celebradas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, reflejan la preocupación de la situación de los opositores encarcelados en Venezuela. Es lamentable, dijo Toner, que el presidente Nicolás Maduro impide a las organizaciones no gubernamentales visitar a los líderes opositores. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:09 y hoy que ya es 11 de abril del año 2016, estamos listos para hablar de remedios y ponerle remedio a los problemas. Lucy es especialista en ponerle remedios a las situaciones.
Sí, sí. Por eso la queremos tanto, porque cualquier dificultad contamos con ella. Oye,
a ella lo mismo le da ser de médico que de técnico de internet y de computación.
Bueno, de eso no.
Sí.
No, hombre,
yo traté.
No, no es que usó nitrato, es que te resolvió el problema por el momento. Joan,
bueno, eso sí.
De malagradecido soy eso en el sí. mundo, por
eso
Dios.
Eso sí, parezco la oficoda de tantos papeles que tengo aquí.
¿La qué?
¿Te acuerdas la oficoda?
Está usando un vocabulario arcaico.
Posterior a la antigua.
Menos mal, menos mal. Bueno, pues hoy estamos planeando hablar de los remedios caseros.
Uh-huh. Caseros, fíjese que dijimos caseros. No es invento tecnológico ni nada de eso. Es el remedio que resuelve una situación con herramientas y cosas de antes que tenemos a mano en la casa y eso.
Es como si habláramos de las recetas de la abuelita, pero lo contrario.
Más o menos, porque hay remedios caseros, lo mismo para la salud, que para limpiar, que para el cabello.
Que para arreglar un zapato.
Sí, todas esas cosas. Bueno, zapatos.
Que para cuando se rompe la computadora.
Ese es el más importante. Y no te creas que eso no creo que pueda ser un remedio casero, sino el uso de papeles viejos.
No, porque hay gente que incluso, a veces yo me tengo que clasificar, a veces no tengo, por ejemplo, el teléfono se me queda en la casa y entro en un nivel de pánico como si se hubiera acabado el mundo.
Sí, sí.
No se me ocurre que yo me sé algún teléfono, que deba saberme algún teléfono, que lo deba tener apuntado al estilo antiguo. En alguna parte para poder resolver.
Una libreta de teléfono.
Ay, Dios, sí, ¿quién se acuerda de eso? Sí.
Bueno, pero por lo menos si tenemos una agendita a mano, ahí anotamos
bueno
ciertas cosas.
Es bueno
yo tengo
tenerla.
Una, pero son yo todos también. Los teléfonos delante de 1989.
Oh, ya esas personas no tienen nada.
Bueno, pues son las 9 y... ¿9 de qué? ¿Dónde voy?
Esa muchacha, óyeme, no.
Ella anda acelerada con la hora.
Es que se me rompió el reloj y tampoco puedo ver la hora y digo la hora que me parece.
Ah, va.
5:12 de esta mañana. Y es el momento de viajar por internet, si es que no se ha roto la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el primer recorrido por la internet es en Sudamérica, y es que la policía colombiana capturó a 14 personas en el departamento del Cauca, acusadas de desaparecer un río como consecuencia de la extracción ilícita de oro y el vertimiento de mercurio, informó la institución. La estructura criminal obtenida 4 kilos de oro en 10 días, a expensas de erosionar la ribera del Sambingo, afectar el curso y contaminar las aguas, lo que, sumado a las altas temperaturas del fenómeno del Niño, terminó por llevarlo a la desaparición, aseguró la policía en un comunicado. La desaparición del río Sambingo, considerado uno de los principales afluentes del Pacífico colombiano, se hizo pública en enero pasado y desde entonces la policía comenzó la operación La Carbonera contra las bandas dedicadas a la minería ilegal en el Cauca. Entre los 14 capturados figuran el tesorero y extesorero del municipio de Iscuandé en el departamento de Nariño, quienes presuntamente eran los líderes de la banda dedicada a la explotación de oro en el Sambingo. Según la policía, los implicados pagaban hasta 15 millones de pesos mensuales, unos $4,868 al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, para que les garantizara la seguridad durante la extracción del mineral. Los posibles responsables de la desaparición de la fuente hídrica deberán responder ante la justicia por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, concierto para delinquir y financiación al terrorismo. Las autoridades llevaron a cabo la operación de forma simultánea en las ciudades de Cali, Pasto y Popayán, así como en las localidades Santander de Quilichao, El Bordo y El Estrecho. Son las 5:14 minutos, esto recién comienza, no se vaya, porque tenemos más.
Más adelante en este programa vamos a estar compartiendo las efemérides, hablando de remedios caseros, disfrutando de la música y de inmediato el primer parte meteorológico con nuestro amigo Lázaro Domínguez. Lazarito, buenos días.
Buenos días, mío. Qué honor estar contigo nuevamente.
Igualmente, igualmente.
muy contento, estoy muy feliz porque Joan Andrés nos dio solución a estos problemas.
Sí, no, yo creo que nosotros le dimos solución a los problemas de Joan.
Sí, todavía no me lo han dado solución completamente, no.
Él dice que si nos vamos al río San Bingo, ahí hay oro y ahí resolvemos el problema.
Sí, porque aquí sí, es que cuidado. No tiene de carabalí, tiene de mandingo. Yo no sé lo que está pasando aquí hoy.
Bueno, estamos con Lucy, con Joan Andrés, con Teudy y Ernesto, como siempre, y allá en el Jardín Central, con también Moisés. Uh-huh. Bueno, mío, durante el fin de semana, y me acordé de ustedes porque me parecía verlos con el traguito, y el día estaba ideal, tanto sábado como domingo. Uh-huh. Durante el fin de semana, los restos de un frente frío que comenzó a estacionarse sobre el sur de las Bahamas estuvo estimulando los nublados y las lluvias sobre el norte de las provincias orientales. Sin embargo, desde el sábado y el domingo, corrientes del noroeste al norte en la altura estuvieron arrastrando mucha masa fría y seca sobre la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, provocando un magnífico fin de semana. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 35 en la costa norte. Oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí mío, el estado del tiempo.
Hi everybody. Cobertura completa.
I'm going to Cuba.
Minuto a minuto.
Nos vemos
antes.
En La Habana.
Durante.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Y después de la histórica visita a Cuba del presidente Barack Obama. Más allá de la cobertura oficial, con el impacto inmediato.
Radio Martí, hemos estado al tanto paso a paso de todo lo que ha ido ocurriendo.
Estoy escuchando Radio Martí.
Ha sido una cobertura muy detallada.
Estoy aquí con radio, ahí lo hemos tenido ahí todos los vecinos escuchando esta cobertura especial que se han hecho.
Sí, estaba escuchando a Amado Gil ahí a Margarita, ¿no?
Fernando Damas, que lo tenemos ya en línea en telefónica en vivo en esta programación especial de Radio Martí Obama en Cuba.
Quiero hacer una felicitación especial a todos mis hermanos de Radio Martí.
Estoy escuchando Radio Martí.
Por este trabajo que han hecho con respecto a la visita del presidente Obama.
Radio Martí, 30 años contigo.
Sí se puede, sí se puede, sí se puede.
Muchas gracias.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 487 a.C. en Kushinagar, la India, fallece Buda, fundador de la filosofía denominada budismo.
En esta fecha, pero del año 491, Flavio Anastasio se convierte en emperador bizantino con el nombre de Anastasio I.
En esta fecha del año 1079, en Polonia, el obispo Estanislao de Szczepanów es ejecutado por orden del rey Boleslao II.
En 1689, un día como hoy en Inglaterra, Guillermo III y María II se convierten en reyes.
Un día como hoy de 1815, en las Islas Menores de la Sonda, Indonesia, segundo día de la erupción del volcán Tambora.
En esta fecha de 1865, en Estados Unidos, Abraham Lincoln realiza su último discurso.
En esta fecha de 1868, en Japón queda prohibido el shogunato.
En 1899, un día como hoy, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos.
En esta fecha de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad.
1919, un día como hoy, la Sociedad de Naciones Unidas crea la Organización Internacional del Trabajo.
En esta fecha de 1921, se retransmite el primer programa deportivo por la radio.
En esta fecha de 1963, el Papa Juan XXIII afirma la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra.
Y un día como hoy, pero del año 1970, en Estados Unidos, despega la Apolo 13.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5 y 19 minutos de esta mañana. Y hoy, por cierto, que ya estamos a 11 de abril. Uf, ¿qué va? Este año va demasiado acelerado, tú sabes.
Muchacha, nos quedan 264 días.
Yo
nos quedan.
Se va poniendo viejo.
Sí, no. Pobrecito. Porque ellas ya lo están.
Envidia.
Ahorita nos alcanza. En cualquier momento nos alcanza. Sí,
es verdad. ¿Cuántos días dices tú que quedan, Lucy?
Quedan 264 días. Ya han pasado, ay Dios, 102 días, es mucho.
Sí, pero bueno, imagínate.
Bueno, eso quiere decir que estamos vivos. Los únicos que no ven correr el tiempo son aquellas personas
que ya se fueron.
Que terminaron de contar. Así que allá va eso, que vivan los cumpleaños. 5:20 y hoy estábamos anunciando hablar de remedios caseros. Lucy, tú has recorrido este camino mil veces, entre otras cosas, por la nota de salud.
Pues sí. Uh-huh. Pues sí, caramba, pues sí.
Claro. Hoy, como voy a aprender con Lucy hoy, caramba.
Ah, te estás aprendiendo. No, ya tú hace mucho rato que estás aprendiendo. Bueno, yo tengo muchísimos remedios caseros. Sobre todo, ¿te acuerdas todo lo que practiqué para la tos? Todos los remedios caseros.
Si te faltaba algún remedio, ahí te hiciste
máster. Ella probó de todo.
De todo, desde las hojas de sábila, desde todo. Pero bueno, yo tenía uno aquí que hay muchas mujeres que... Usan mucho sandalia, no zapatos cerrados, también la necesidad, ¿no?, que no les permite usar a veces o tener a su alcance otros tipos de calzado. Y hay varios remedios caseros para los talones agrietados y resecos, que de verdad que es bien feo cuando uno ve que tiene el talón agrietado.
Y puede ser hasta doloroso, porque si esa grieta profundiza y abre, rompe la piel y se sangra. Cuidado con eso.
Así es, y fíjate que la causa más común de por qué sucede esto es por usar zapatos abiertos, sandalias o caminar con los pies descalzos. Eso hace que los talones pues se resequen y tienen que tenerlo en cuenta, porque eso también se agrieta por todo el peso del cuerpo.
Uh-huh. Así que se reseca porque al estar el talón, digamos expuesto. El talón y bueno, toda el área del pie, de la planta del pie, expuesta al polvo de la calle, de la vida, se va resecando, a eso súmele la fricción del caminar, y ahí mismo lo que uno tiene son cascos.
Sí, señora.
La pezuña. Sí. Arréglense la pezuña, ¿no? Pero la mejor solución para que, ya, primero, esa es preventiva, para que no se agriete, es usar zapatos cerrados. Y también ponerse cualquier crema que usted encuentre. En Cuba había, yo no sé si eso existe.
Pero ya cuando estás en la casa.
Pero cold cream,
ya te
bañas, toda esa
te pones
cosa.
La crema.
No, lo puedes usar en los zapatos, pero si la persona se vio obligada a usar sandalias o cualquier cosa de esa, hay algunos remedios caseros que sirven para lo que es la piel agrietada. Y uno de ellos, la piedra pómez. Yo tengo en...
Sí.
Y sobre todo también darse baños de pie antes de acostarse. Remójese los pies en un poquito de agua caliente durante unos 15 a 20 minutos. Y luego se puede frotar los talones con una piedra pómez. Y eso le va a ayudar extraordinariamente.
Yo tengo un remedio para eso, que además de dar ese beneficio, es espectacular para el resto del cuerpo. Es para la cara, aquello otro y el cuerpo entero.
A ver, todo lo demás, dime
para
qué todo. Cosa es.
¿Qué es? Váyase a caminar por la playa. Mire, eso acaba con todo. Quita eso, quita los cascos, mejora los cascos.
Sí, la arena hace como
el estado de ánimo, por supuesto. Usted respira aire puro. Se llena los ojos de cosas bonitas, algunas no tan bonitas, pero siempre hay cosas bonitas que mirar.
El agua de mar es curativa.
Claro, a caminar. Cuando usted regrese a su casa, tiene los pies perfectos, el alma y todo lo demás.
Bueno, muchacha, pues con ese comentario se ven a la playa hoy.
Sí, bueno, para el que le quede bastante cerca, porque que se tiene que desplazar. La suerte es que en Cuba casi, bueno, somos costa por ambos sí. lados, sí, pero bueno, el que vive en el centro se le hace pues un poquito más, más difícil. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, otra cosa, recuerde, sumerja los pies en un poco de agua caliente, pásese la piedra pómez, y si tiene alguna crema humectante, se la puede poner por la noche y usar algún tipo de media, de calcetín. Uh-huh. No importa que esté rotito, que esté un poco viejo, usted se pone ese calcetín y le va a ayudar a resguardar pues esa humedad que le está dando la crema.
Y tú sabes, ¿qué otra cosa también es buena para eso? Cuando uno tiene callos, hay personas que tienen callos en los dedos por arriba. Uh-huh. No estoy hablando ya tanto del talón como los callos que salen en los dedos por el roce del zapato, por el número de zapato mal utilizado. Zapatos que tienen costuras por dentro, deformaciones de los pies y esas cosas, y salen unos callos, para no hablar de los guanetes, que esa es otra historia, pero bueno, los callos que salen en el dedo chiquito y en el de al lado y eso. Tú sabes que es buenísimo coger una aspirina, aplicarla y ponerle una curita arriba al dedo y dormir con eso. Usted sabe que la aspirina es lo máximo, ¿no? Pero además va ablandando toda esa piel superflua que es la callosidad. Y después cuando usted se lo quita al otro día, qué sé yo, se lo deja 24 horas. Poner remedio de manera sencilla a un montón de males. Las abuelas eran espectaculares haciendo esas cosas. Me duele la barriga. Mi abuela me decía, yo le decía, me duele la cabeza, y me decía, tú lo que tienes hambre. Para ello todos los remedios eran sencillos. Si la gente estaba nerviosa, a nadie se le ocurría darle un nitrazepam, ni un diazepam, un tilo.
Y si un tilo, no, sí, señor, tú no has visto verdad. Que para todos los remedios, un poquito de agua con azúcar.
También, también. Igual que los chinos, que para cualquier cosa, agua caliente, tómate un vaso de agua caliente. Eso, si es del estómago, de los riñones, de lo que sea, tómate un vaso de agua caliente.
Óigame, tomarse una, bueno, tiene que ser bien caliente. Porque...
Pero si es igual, usted toma té y no es como un agua caliente.
Sí, pero tiene un saborcito.
Eso está en el cerebro, eso está en el cerebro.
Ah, sí. Ahora cuando tú te hagas idea de algo, te diré, resuélvelo
claro
todo
que sí,
en tu cerebro.
¿Tú no ves que cuando Joan tiene hambre, yo le digo, tú estás equivocado, estás malinterpretando los síntomas de tu cuerpo? Tú lo que tienes es, dilo, Joan.
Sí.
¿Ves?
Por eso traigo el pomito con agua para hasta cada vez que ella me ve que yo me toco la barriga, me dijo, más así, toma agua.
Bueno, pues estuvimos hablando acerca de los pies duros y esas cosas, pero se me faltó mencionar un exfoliante que hay de limón para suavizar también el calcañán, que si la piel está muerta en los talones, hace que el pie esté rugoso y usted se puede frotar con limón y con eso va a suavizar.
Y azúcar prieta.
Y azúcar prieta y con eso...
Buenísimo.
Óigame, sí.
A ver tus pies.
Mira, te los enseño.
Necesita un poco.
Ay, qué frescura.
Qué elasticidad tiene esta mujer.
Tenía que haber tomado una fotografía. La mujer sube el pie encima de la... Ay, qué vergüenza.
No.
No, vergüenza para el que no lo puede hacer. No, esa es otra cosa.
Ay, muchacho.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues sí, dime.
Sí, no, que no, yo un remedio casero que me enseñó una vecina, porque le comenté casualmente la semana pasada, le dije, oye, tengo en la cocina hormigas. No sé qué pasó, pero tengo hormigas. Y dice, bueno, coge el pepino. Y ellas no soportan el pepino. Por donde ellas van, usted coloca unas rodajitas de pepino, uh-huh. Remedio santo. Y es verdad.
Después le echa sal, aceite, le pasa la lengua y lo
limpia. Oh, no, claro. La ensalada está completa.
Ensalada de hormiga.
Saludable.
Bueno, sí, cuidado. En el Tíbet, remedios caseros. Puede ser perfectamente echarle una taza de hormiga a una botella de ron. Uh-huh. Y tomarse un cuarto, un copetín, como dirían los españoles, por la mañana.
No
es cualquier tipo de hormiga, pero bueno, esas son cosas.
Bueno, váyase usted a ver, ya yo me asusté, no quiero hormiga.
5:33, momento informativo tempranito de mañana. La voz de la noticia, la de Moisés López.
En Radio Martí, 5:33. Seguidamente las informaciones. El régimen impidió por segunda vez este domingo que las damas de blanco asistieran a la misa dominical en la iglesia de Santa Rita y otros templos del país. Solo 14 activistas, y entre ellos 8 damas de blanco, pudieron llegar a Santa Rita en Miramar. Al menos 30 mujeres fueron arrestadas o obligadas a permanecer dentro de sus viviendas, según explicó desde La Habana la activista Ailer González.
Sobre las 12:30 más o menos fueron arrestados los que llegaron aquí al Parque Gandhi, que fueron 14 los que pudieron llegar entre damas y activistas. Y bueno, al mismo tiempo salieron allá Berta y Moya en la sede esa del auto y fueron arrestados también. Ellos allá eran 8 damas y 6 activistas, sí, porque ellos estaban desde ayer también bajo operativo. Y entonces, bueno, arrestadas muchísimas damas, que imagino que ahora cuando empieza a pasar la tarde ya las comenzarán a liberar, saliendo de sus casas y todo eso. Y sé que aquí se repitió el mismo modus operandi que están haciendo, bueno, desde después de lo de Obama, que es traer la conga, todos los insultos, el lema, la casa no es calabozo, porque la mayoría de las personas salen para el arresto, ¿entiendes? Aunque estén sitiados. Sé que por la mañana ya habían 15 arrestadas, confirmadas, y aquí al Parque Gandhi solo llegaron 8. Yo hablé con Antonio y me dijo, no, aquí nada más que han podido llegar 8, que bueno, sí, marcharon y todo eso por Quinta Avenida y ya sobre las 12:30 salieron ellos hacia Tercera.
El diario español El País comentó que los hermanos Castro desean instaurar un cambio congelado, fiado a que las modificaciones mínimas no se transmuten en exigencias para acelerar la transición hacia otros modelos políticos y económicos. Es dudoso, señala el editorial, que los dirigentes cubanos tengan en mente un plan de evolución política para los próximos años, pero quizás tienen en mente un vago porvenir fotocopiado del modelo chino. En ese contexto, el rotativo opina que casi todo lo que se puede hacer sobre Cuba es prospectiva. Lo más evidente, dice El País, es que existe un impulso social que favorece un modelo capitalista que desde el gobierno actual se mira con prevención. Más de la mitad del Congreso brasileño apoya el juicio político contra Rousseff. El analista político Jorge Fonseca nos explica.
En este momento, Brasil se encuentra en una circunstancia especial. Ya está en andamiento el proceso de impeachment o de juicio político a la presidenta. El Congreso nombró una comisión que recibió la semana pasada, el lunes, a los que acusaban aportando pruebas para juzgar a la presidenta. Y el martes pasado se aportaron las pruebas de parte de la presidenta, el abogado general de Brasil. Y ya en este momento se dio la primera sesión de esa pequeña comisión que lo que decidirá si hay pruebas suficientes para enjuiciar a la presidenta. Se supone que más de la mitad de los participantes de esa comisión de 40 miembros van a votar a favor de enjuiciar a la presidenta. Esta votación se va a producir este lunes. Si la votación es positiva por continuar el proceso de impeachment o de juicio político contra la Rousseff, el fin de la semana que viene se reunirá la Cámara de los Diputados, que tiene 512 miembros. Si la presidenta Rousseff consigue 171 votos, libra del impeachment. Los números actuales que da la prensa brasileña, también el Pleno de la Cámara de Diputados va a votar por el impeachment. Eso se concluiría con un juicio político entonces en el Senado. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia brasileño tomaría pose como presidente del Senado provisorio para ese juicio y se daría el juicio político.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que matar o silenciar a un periodista es poner una mordaza a todo el pueblo. Almagro opinó que a la OEA le preocupan las sanciones a periodistas, caricaturistas y la concentración de medios en Latinoamérica. Hay que asegurar que la libertad de expresión y el pluralismo predomine sobre los intereses particulares, declaró Almagro este domingo en Punta Cana, República Dominicana, donde se celebra la reunión de la CIB. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues a las 5:38 minutos del 11 de abril del año 2016, aquí estamos de regreso tempranito de mañana hablando de remedios caseros. y la cantidad de cosas que se dicen aquí de un pase al otro. Usted no puede, no.
Los ruidos que se oyen.
No, de todo, las conversaciones, las sugerencias, las discusiones. Tú sabes que encontré un sitio aquí en internet donde nos ofrecen remedios caseros para aliviar un mal terrible. Sí, porque la halitosis, ¿ustedes saben lo que es la halitosis?
Sí, profe.
Mal aliento.
Dicho en buen cubano, peste a boca.
Sí, señor.
Créeme que además es un motivo de bullying para los niños en la secundaria y todo eso. Puede ser producido por malos hábitos de higiene o por enfermedades. Hay muchos motivos para que alguien tenga mal aliento.
Sí, puede ser, es un problema.
¿Y hay algún remedio casero para solucionar eso?
Hay una pila. Hay uno que es se hace con bicarbonato. Sí, el bicarbonato de sodio, que es una sustancia, ustedes saben que eso es una base, casi siempre esas enfermedades que producen mal aliento tienen que ver con un exceso de ácidos, tanto problemas de las encías como de la saliva, como de el proceso digestivo, lo que sea. Bueno, el asunto es que el bicarbonato de sodio, que es una de las sustancias más empleadas en el tratamiento de la halitosis, porque tiene propiedades antimicrobianas, ayuda a controlar el crecimiento bacteriano y a neutralizar el mal olor y posibles infecciones. Usted coge una cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua tibia, lo diluye y ya está. Hace buches y hace gárgaras. Si se lo toma, no pasa nada, el bicarbonato es para tomárselo. Pero mire usted. Y además, eso mismo sirve cuando en el refrigerador hay un olor que uno no puede quitar. No sé si le ha pasado alguna vez que en el refrigerador sale un olor y uno no sabe de dónde. Ya botó todos los tarecos con comida vieja y hasta nueva, lo limpió, pero sigue el olor.
¿Qué hacemos?
Y no siempre hay esas piedras y esas sustancias, sobre todo en Cuba. Yo sé perfectamente que a veces, la mayoría de las veces, es totalmente frustrante tratar de encontrar un remedio tecnológico para algunas cosas. Y usted coge un vaso de agua. Si lo pone solo en el refrigerador, en unos días, qué sé yo, recogió ese olor. Pero si además le echa una cucharadita de bicarbonato, se lleva todos los olores indeseados.
No me digas.
Bueno, aquí de hecho, que es lo que dice Mío, que es frustrante, que uno no lo puede encontrar. Aquí te venden unas cajitas especiales para poner en los refrigeradores, que lo que contienen simplemente es bicarbonato de sodio. Así que, bueno, buena idea.
Y hay otras cosas que venden que es como de un carbón, que también recogen los olores indeseados. Que usted lo puede, eso no es para el baño, caballero. En el baño, antes de usted salir, raya un fósforo y se acabó. ¿Ustedes nunca han hecho eso?
No, eso nunca lo había hecho.
Qué horror. Cuando regrese, vamos a estar
Cuéntame
hablando
eso, del fósforo en el baño.
El fósforo.
Candela.
Y los gases indeseados con olores nada agradables que no hay por qué compartir. Por el momento vamos a buscar el protagonismo cultural desde otro punto de vista. Cartelera, por favor, don Andrés.
Gracias. Mis amigos, las autoridades culturales de Perú están trabajando en una nueva vía de salida de la ciudadela inca de Machu Picchu, que será presentada a una misión de la UNESCO que visitará el país en este año, informó el Ministerio de Cultura. La Dirección de Cultura de Cusco señaló en un comunicado que esta vía se está habilitando, cumpliendo las recomendaciones de la UNESCO, y su objetivo es descongestionar el acceso y salida de visitantes al famoso sitio arqueológico que actualmente se hacen por el mismo punto. El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Fernando Astete, señaló en el comunicado que actualmente se refuerzan los muros de piedra en la parte baja de la entrada de la ciudadela. Aprovechando el ancho de los muros, se ha habilitado una vía de salida para los turistas que tendrá una longitud de 26 metros. El trabajo se realiza utilizando materiales contemporáneos de acuerdo al proyecto arquitectónico aprobado, explicó. Astete agregó que esta vía de salida está completamente adecuada a la topografía del terreno
y es mimetizada con el entorno natural, ya que tendrá una cubierta de vegetación con piso de arcilla. Astete recordó que la UNESCO ha recomendado resolver la gran congestión de visitantes que se da en el punto de control de acceso a Machu Picchu y consideró que esta observación se resolverá con esta nueva vía de salida. En junio pasado, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO anunció que enviará 3 misiones a Perú en los 2 próximos años para evaluar las acciones comprendidas por las autoridades locales con el fin de que el Parque Arqueológico de Machu Picchu no se incluya en la lista de Patrimonio Mundial en peligro del organismo internacional. Son las 5:44.
Más adelante en este programa vamos a estar hablando de deportes con nuestro decano, Jerry del Castillo. Seguiremos compartiendo remedios caseros tempranito y de mañana. Disfrutaremos de la música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Gracias mío. Desde un centro de bajas presiones sobre Groenlandia se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias, que llega como estacionario hasta el norte de la Española. Por detrás del frente frío de la región central del Atlántico, un potente centro de altas presiones domina la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Esto es, noches con poca nubosidad y días soleados con temperaturas ligeramente frías. Algo delicioso. Vamos al pronóstico para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas de 35 en la costa norte. Oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí mío, el estado del tiempo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Momento de deportes, tempranito de mañana. Muy buenos días por primera vez a nuestro decano Jerry del Castillo.
Good morning, good morning.
Oh my God.
¿Cómo amaneció? Corazones de melones.
¿Cómo amaneció? Ay, no se tomó la pastillita.
Bueno,
no, no me tomé una de más. Se me fue la mano, Joan.
Oh, caramba.
Es una pastillita, pero me tomé dos y ahí estoy.
¿De qué color?
Muchacho, deja eso. Uy, ustedes estaban hablando de remedios caseros. Ajá. Cuando yo era chiquito, a mí me sangraba la nariz de vez en cuando. Uh-huh. Ay, muchos muchachos pasaron eso. Mi abuela nena cogía un cartucho, lo picaba, lo cortaba con la mano, hacer una forma de una cruz. Gran, uh-huh. Vaya, gran. Y me hacía que lo aguantara arriba de la cabeza. Uh-huh. Remedio santo.
Oh, sí.
Se paraba de sangrar la nariz.
Bueno, mira, se parece al remedio ese de cuando los niños tienen hipo, que se le pone un hilito embarrado en saliva en la frente al pobre niño.
Oye, pero después de eso, a los niños prodigios de aquí de la decana, uh-huh. Le sangraba la nariz a Carlos, al más joven de los tres. Uh-huh. Y yo le cogí un cartucho, lo picaba, lo cortaba, se lo ponía en la cabeza y se le quitaba la sangramiento.
¿Oh, sí?
Yo no sé qué era. Entonces yo trataba y decía, bueno, uno voy a coger una revista y hacerlo con un papel de revista. No, no funcionaba.
No, no funcionaba.
Tiene
no.
que ser de cartucho.
Era un cartucho.
Oh.
Vete y explica eso.
Bueno, no, remedio.
Remedio santo, fíjate de eso. Y esa era mi abuela, nena, los que remedios, para descanse y en la gloria esté.
En los remedios de la abuelita.
Esa era la que más sabía.
Sí, señor.
Vámonos para el basquetbol profesional. Los Miami Heat perdieron el viernes contra los Orlando Magic por la anotación de 112-109. Y esa derrota fue costosa para los Heat, que están peleando para la posición en los playoffs, pero tuvieron la oportunidad de la revancha ayer domingo contra los Magic en casa. Y los Heat tomaron ventaja de eso y le despacharon una paliza a Orlando 118-96. Lou Alden anotó 20 puntos, Goran Dragic agregó 19, Dwayne Wade 17 en solo 24 minutos que jugó, y Hassan Whiteside dominó en ambos lados de la cancha con 18 puntos y colectó 15 rebotes. Miami regresa a la cancha mañana martes en Detroit contra los Pistons y cierran la temporada regular el miércoles en Boston contra los Celtics. Miami necesita ganar esos dos últimos juegos. Se encuentran empatados con los Boston Celtics en este momento. En cuarto lugar, un juego detrás de los Atlanta Hawks, que siguen en tercer lugar, y un juego delante de los Charlotte Hornets, que están en la sexta posición en la conferencia. Revisando el resto de los resultados de los juegos de ayer, Washington le ganó a Charlotte 113-98, Houston 130-110 sobre los Lakers de Los Ángeles, los Clippers le ganaron al Dallas 98-91, Milwaukee 109-108 sobre Filadelfia en overtime, Utah le ganó a Denver 100-94, Indiana 129, Brooklyn 105, Toronto 93-89 sobre los Knicks de Nueva York, y Golden State fue a San Antonio y le ganó a los Spurs 92-86. Con esa victoria, los Warriors empatan el récord de victorias de los Chicago Bulls del año 1996, logrando su triunfo número 72 de la temporada. Tendrán la oportunidad de establecer una nueva marca el miércoles en casa contra los Memphis Grizzlies. Tengo también que reconocer que los San Antonio Spurs estaban tratando de convertirse en el primer equipo en ganar todos sus juegos en casa durante una temporada, pero desgraciadamente para ellos no lo lograron. Esta noche en la NBA, Atlanta juega en Cleveland, Milwaukee visita a Orlando, Charlotte juega en Boston, Washington le hace la visita a los Brooklyn Nets, Houston en Minnesota, Chicago juega en Nueva Orleans, Dallas en Utah, Sacramento juega en Phoenix y los Lakers de Los Ángeles en Oklahoma City. Me voy corriendo, vengo ahorita, no se vayan muy lejos.
Bueno, pues practica todo tu remedio, que te esperamos aquí tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Claro, en el caso de Joan, yo me imagino que tenga que rayar una caja de fósforo entera. Pero ay, son las 5:51 de esta mañana y dice Joan Caballero, oigan esto, que él no sabía lo del fósforo. Eso no. Que uno va al baño y para eliminar los olores indeseables que uno deja después no. de hacer el 2, el 3, el 4 y todas esas cosas que uno hace en el baño. Uno raya un fósforo y ya, resuelto.
Yo no me acordaba ya de eso, pero cuando tú lo mencionaste, yo recuerdo eso de Cuba.
Aquí uno compra un spray.
Claro,
de
ya los aerosoles,
y se
pone, y se
acabó.
Y si te pones a pensar, a lo mejor el pequeño humo que suelta el fósforo.
La combustión esa.
Sí, que
exacto.
Tú ves, y a lo mejor es menos dañino que respirarnos el spray de olor.
Y mucho más barato.
Depende de la persona que vaya, porque si no es una bomba atómica, si tú enciendes eso ahí.
Cualquier persona, Joan, no va al baño a dejar Chanel number 5. Las personas van al baño a despojarse de sus desechos digestivos, por decirlo de alguna manera. Okay.
Qué fina la muchacha. Mira, el vinagre también es bueno para eliminar los malos olores.
Ajá.
Dice que colocas una cosita con vinagre y puede adquirir, bueno, todo el olor, mal olor.
Absorbe.
Que tengas alrededor.
¿Sí? Sí.
Y puedes pasar sobre un paño también, sobre el lugar donde se te haya derramado algún líquido con un olor fuerte, y el vinagre absorbe todo ese olor.
Oh, sí. Mira, yo sí sé que si lo haces con un paño con alcohol, es al contrario. Se fija el olor. Así que uno tiene que evitar para cuando uno quiere limpiar mucho, a veces haciéndose el súper limpio, agarra un paño y lo embarra en alcohol y lo pasa, y espera el remedio que la enfermedad.
El alcohol es bueno para limpiar lo que es los espejos. Dice que queda reluciente el espejo cuando pasas con alcohol.
Bueno, y tú sabes que un remedio casero que se utiliza mucho, que el otro día estábamos limpiando la pantalla del televisor y existen cosas especiales para limpiar esa pantalla. Y no sé, me demoré y me fui a la cocina y cuando regresé la pantalla estaba reluciente. Y le dije a mi esposo, ¿qué hiciste? Y dice, de pronto me acordé que en Cuba se cogía papel periódico y con eso se limpiaban los cristales. Y mira, no me he quedado ni una pelucita de un papel ni nada. Y se usaba el papel de periódico para limpiar los cristales.
Papel de periódico y un poquito de agua.
Eso en la cómoda. ¿Te acuerdas que en Cuba se usaba mucho una cómoda? Las coquetas.
Yo tengo una.
¿Todavía
sí, sí, a mí coqueta? Me gusta. El término coqueta me encanta.
Ah, bueno.
Sí, claro. El término cómoda, coqueta. ¿Aquí cómo se le dice, mija?
Bueno, no, yo no sé.
Tú no tienes un gavetero que arriba tiene un espejo.
Un espejo.
Eso es una coqueta.
No lo tengo porque los gaveteros míos dan a ventanas. Entonces lo que tengo es un espejo largo de eso que se pone en los cuartos que ahí nos vemos.
Ay, pues a mí me encanta eso de la cómoda.
Eso de la coqueta. No, yo me arreglo en el baño.
Bueno, pues miren, para el amor es para lo que no hay mucho remedio. La gente se enamora y aunque usted sea un toro y se enamore de la luna, como esta pieza de Gypsy King.
Tempranito.
Y de mañana.
Buenos días.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las jaras escondidas.